Marcos 5, 21 al 24 y 35 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretaba, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto». «¿Para qué molestar más al maestro?» Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tenga fe». No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué gritos y llantos son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y dijo: «Talita kumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Ellos se quedaron totalmente admirados. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. El relato completo de esta escena incluye dos milagros de Jesús: la resurrección de la hija de Jairo y la curación de una mujer que sufría de hemorragias de sangre. Pero hoy la Iglesia nos invita a reflexionar solo en uno de ellos, en la resurrección de la hija de Jairo. La escena tuvo lugar probablemente a Cafarnaúm. Cafarnaúm tenía su sinagoga y el jefe de ella se llamaba Jairo. Cuando Jairo se enteró que había vuelto Jesús y que se había quedado a orillas del lago, fue a buscarlo. Y cuando lo vio, se echó a sus pies y le rogó con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jairo estaba absolutamente convencido de que Jesús podía liberar a su hijita de la muerte. Entonces Marcos nos cuenta que Jesús se puso en camino para ayudar a Jairo. Pero a causa de la gente y de sus necesidades, al Señor no le fue fácil avanzar rápido. En ese momento el evangelista introduce el segundo milagro, el de la mujer que sufría de hemorragias de sangre, milagro que reflexionaremos en otra ocasión. En eso llegaron de la casa de Jairo a decirle: «Tu hija ya se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Pero Jesús, que había escuchado lo que le anunciaron, le dijo: «No temas, basta que tenga fe». Y siguieron el camino. Cuando llegaron a casa del jefe de la sinagoga, se encontraron con el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos a causa del deceso de la niña. Y entrando Jesús dijo: «¿Qué llantos son estos? La niña no está muerta, está dormida». En efecto, está dormida, porque Jesús llama a dormir al hecho de morir. Pues para Jesús la muerte física no es en realidad una muerte, es solo un irse a dormir hasta el día de la resurrección final. Ese día todos los que están dormidos despertarán y recuperarán sus cuerpos glorificados para no volver a morir más. Mientras tanto, descansarán en los cementerios, palabra que viene del griego koimeterion y que significa dormitorio. El texto nos dice que cuando Jesús dijo que la niña estaba dormida, todos se rieron de él. Pues a los cristianos les pasaba lo mismo. La gente se reía de ellos cuando afirmaban que Jesús había vuelto a la vida y que la muerte física no hay que temerle. Ella es solo un irse a dormir momentáneo, y Jesús ya la venció. Los cristianos sostienen que lo que hay que temer es a la muerte del alma. Entonces, para demostrarnos que la niña solo está dormida, Jesús la tomó de la mano y dijo: «Talita kumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». Es decir, niñita, despierta, resucita. Y la niñita se puso en pie inmediatamente y se puso a caminar. Lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy es que la muerte es solo un irse a dormir. Sin embargo, es necesario tener muy claro que hay dos clases de muertes. La primera es la muerte biológica, la física, la del cuerpo, aquella por la que tenemos que pasar todos los que nacemos en este mundo. Esta muerte obedece a las leyes físicas y biológicas y es inevitable. Para no morir, no debimos haber nacido. Pero como vivimos, tenemos que aceptar que algún día moriremos. La muerte física es natural y afecta a todo ser biológico, y le afectará siempre, pues todo lo que nace tiene que morir. Pero la muerte biológica, no obstante ser natural, no la queremos. Nos rebelamos contra ella y la rechazamos. Nos entristece porque aparece como una separación, como una ruptura, y se muestra como un destino no querido, como una partida sin retorno. No le encontramos sentido, más aún, cuando se trata de muertes de niños o jóvenes. Lo que consuela al creyente es la esperanza de una continuidad, la esperanza de que hay vida después de la muerte. Pero nuestra fe no solo afirma que hay vida después de la muerte, afirma que la otra vida es de absoluta y total felicidad, porque estaremos con Dios, que es felicidad total. Además, nos encontraremos con nuestros seres queridos. La segunda muerte que existe es la muerte del alma, y de esta sí hay que preocuparse. Al morir físicamente, nos salimos de lo creado, de esta dimensión espacio-temporal, y entramos en la dimensión de Dios, en donde no hay tiempo ni espacio, sino solo eternidad. Luego, si después de la muerte física seguimos existiendo, la existencia que nos espera será eterna. Bueno, pues la muerte del alma se define como una existencia eterna, pero sin Dios. Y es una manera de existir para siempre que nosotros elegimos. Pues como Dios nos ha creado libres, tenemos la libertad de elegir o vivir para siempre con Él o vivir para siempre sin Él. Y Dios no puede obligarnos a vivir con Él. ¿Y en qué momento tiene lugar esta elección? ¿Cuándo elegimos vivir con Dios o sin Dios? Esta elección tiene lugar a lo largo de nuestras vidas terrenas, en cada decisión que tomamos. En cada decisión estamos eligiendo vivir para siempre con Dios o vivir para siempre sin Dios. Por tanto, mi destino futuro es función directa de las elecciones que hago y de la manera como vivo hoy la vida. Cuando elijo hacer daño a otros, cuando elijo hacer el mal, corromper y corromperme, cuando elijo hacer sufrir a los demás, lo que estoy haciendo es elegir la muerte de mi alma. Por tanto, muerte del alma es aquella existencia eterna, resultado de mis decisiones en esta vida, en la que estaré eternamente solo, sin Dios y sin nadie más. En teología, a esa forma eterna de existir se le llama infierno, que no es otra cosa que existir eternamente sin Dios en absoluta y total soledad. Este modo de existir debe ser tan doloroso que se le suele describir con llamas de fuego que abrasan. Pero se trata solo de imágenes, para hacernos idea de lo terrible y doloroso que debe ser vivir eternamente sin Dios. Lo cierto es que no hay nada más desastroso que decidir mal y matar o dejar morir nuestra alma. Es algo que a toda costa debemos evitar. Desgraciadamente vamos matando nuestra alma cada vez que mentimos, que somos injustos, que abusamos, que nos aprovechamos de los demás. La matamos cada vez que no ayudamos o que dejamos a la gente sufrir. Volviendo al texto, este nos dice que la niña que Jesús despertó tenía solamente 12 años. De esta manera nos indica que todavía era inocente. Todavía no tenía pecados que pudiesen poner en riesgo su existencia en la otra vida. Es decir, todavía no tenía pecados de muerte o mortales, que son aquellos que van matando el alma. Por eso, ella pudo despertar a la vida. Nuestra fe nos enseña que la desgracia más grande que podemos sufrir no es la muerte del cuerpo, sino la del alma. Pues cuando uno no tiene pecados que lo aten a la muerte de su alma, puede dormir en paz y despertar a la vida eterna con Dios. Pero cuando uno vive en el pecado, entonces en la resurrección, despertará, pero lo hará para la muerte, para una soledad eterna, para una eternidad sin Dios. El Evangelio termina diciéndonos que la gente se quedó admirada de ver viva a la niña. Jesús pidió que le diesen de comer a fin de subrayar que ha quedado verdaderamente despierta, que está verdaderamente viva. En conclusión, la muerte física, si bien es triste, pues marca una ruptura y una separación de quienes queremos, en realidad es solo un dormir temporal. No debería angustiarnos, pues todos, buenos y malos, despertaremos, todos resucitaremos. Si en nuestras vidas hemos elegido a Dios, la muerte física debería más bien alegrarnos, pues despertaremos a la vida y nos encontraremos cara a cara con nuestro Dios, al que hemos buscado y querido, y será un encuentro indescriptiblemente feliz. Pero si en nuestras vidas terrenas no elegimos a Dios, entonces deberíamos preocuparnos, porque despertaremos, pero para vivir para siempre sin Dios, lo que supone una separación total de todos, una existencia eterna de absoluta y total soledad, que es algo no deseable ni siquiera para nuestros peores enemigos. Dios no desea esa muerte para nosotros. Él quiere que vivamos y seamos felices, pero respeta nuestras decisiones. Jesús ha venido al mundo y ha muerto para librarnos de esa muerte eterna y para enseñarnos el camino que nos lleve a vivir eternamente con Dios. Finalmente, la decisión es nuestra. Pidámosle a Dios su gracia para que durante nuestras vidas en este mundo nos pongamos siempre del lado de la verdad, de la honestidad y de la rectitud, para que podamos ser felices en esta vida y después despertar a la vida eterna con Dios.